Decisión. Visibilidad. Orgullo. Respeto.
En una sociedad llena de voces,
todas merecen ser escuchadas. Aleatorio.
Un espacio para la diversidad sexual.
Diversidad humana. Sin excepciones.
Un espacio sin etiquetas. Sin lugares asignados. Iguales en diversidad. Aleatorio. Con Itzel Aguilar. Aquí cabemos todos.
Todos somos diversidad.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos ustedes a su aleatorio del día de hoy, que se transmite desde acá, desde el Instituto Mexicano de la Radio, directamente para todos ustedes, un programa que habla, versa y conversa acerca de la diversidad, acerca de la población LGBTTIQ+, sindicatos y agremiados. Ese es un chiste que nada más podemos hacer nosotros, les encargamos, por favor. Pero justamente venimos aquí en este aleatorio a hablar de derechos, hablar de empatía, hablar de cómo podemos ir erradicando las violencias que todavía hoy en día existen todo el tiempo en este país. Acuérdense que México es el segundo país más violento hacia la comunidad LGBTTIQ+, según lo que sabemos, ¿no? El primero es Brasil, pero efectivamente en otros lugares también de Latinoamérica, pues todavía existe mucha violencia, pero en este país en el que según estamos más o menos avanzados, pues todavía nos falta un trabajo bastante importante y por eso estamos haciendo el esfuerzo, dices tú, aunque es un placer hacer este aleatorio. Síganos, @aleatorio105 y al Facebook, @aleatorio105, a mí su emperatriz, @interitzel y @itzelaguilaremp, por ahí en casi todos lados. Y hoy vamos a tener un programa bien interesante. Hoy vamos a tener un programa también del que vamos a hablar un poco acerca del formación, ¿no? Que también viene desde instituciones, también cómo podemos aprender a formarnos desde un sentido de liderazgo, desde un sentido también como de justamente erradicar estas violencias y de darnos cuenta de las cosas, porque a veces no nos volteamos a ver unos a otros y no sabemos ni siquiera si tenemos derechos, si eso fue discriminación, si no, si la gente que nos viene a decir haciendo uso de su libertad de expresión luego más bien pues son los que están ahí violentando, ¿no? Con todos estos discursos de odio, grupos antiderechos, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita en un ratito vamos a estar platicando de eso, pero pues antes de que otra cosa suceda, quiero nada más como comentar el lamentable deceso de un activista bastante, bastante importante aquí en el país, una persona que sin duda le dio como mucha voz al movimiento. Javier Lizárraga falleció la semana pasada, a sus 75 años, un antropólogo físico, investigador, dramaturgo y una de las figuras fundamentales en la construcción del movimiento de la diversidad sexual en México. Javier Lizárraga, que nació en 1948, pues estuvo bastante, bastante de su tiempo, de su adolescencia y su juventud, trabajando por los derechos de la población LGBTIQ+. Fundó Lambda, este grupo de liberación homosexual, un grupo que el 26 de junio de 1979, junto con el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y el colectivo lésbico Oikiabet, organizó la primera marcha del orgullo homosexual, que transcurrió desde la Puerta de los Leones de Chapultepec al hemiciclo a Juárez. Y sin duda, pues un activista de esos que nos dieron patria y libertad, ¿no? Si alguien tiene a Miguel Hidalgo, nosotros tenemos a nuestros propios activistas. Y pues nada, un abrazo a toda la gente que toca esta muerte, ¿no? A toda la gente que también nos dio justamente esta libertad un poco más visible y más palpable para la comunidad LGBTIQ+, y también esta idea y este reconocimiento de poder levantar la voz y ocupar el espacio físico, ¿no? Que nos merecemos y que mucho nos hemos ganado. Así que pues nada, perdimos, dices tú, a un activista bastante importante de la comunidad, pero al final pues recordamos su obra, su camino, su legado, que estamos hoy en día haciendo un programa de radio LGBTIQ+, desde Radio Pública, algo bueno habrán hecho. Pero bueno, vamos entonces a lo que viene, y es como les comentaba acerca de la entrevista que tenemos esta mañana. Voy a tratar de hablar, o sea, usted me perdona si no sé decirlo, pero nos acompañan del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, lo dije muy bien, No, pues es que lo estuve practicando, querido Radio Escucha. Usted no lo sabe, pero lo estuve practicando. Y directora de este instituto, Friné Salguero, nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Friné?
Hola, Itzel. Muy bien. Mucho gusto y gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar por acá. El instituto que además ya habíamos tenido por ahí contacto antes de alguna otra manera, o siempre nos mandan información, ¿no? Cosa que agradecemos mucho que después replicamos en este espacio o que la podemos compartir con alguien más. Pero para la gente que no conoce el instituto, ¿no? ¿De qué se trata el instituto? ¿Qué es un instituto de liderazgo? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Qué hace este instituto?
Bueno, básicamente el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, como bien lo mencionaste, es un centro de formación feminista. Okay. Entonces, la importancia es que formamos y formamos uh-huh. en los temas de la agenda de género. Entonces, básicamente ahora que está tan popular el feminismo...
Está de moda,
sí, estamos en trending topic, muy bien, por fin. Creo que es muy importante el reconocer que tenemos la obligación de seguirnos formando y de seguirnos uh-huh. informando y formando en los temas que nos competen de la agenda pública para poder hablar, pues justamente con un mayor conocimiento de las uh-huh. cosas. Entonces, nuestra intención, por un lado, es formar, pero por el otro lado, también es generar movimiento social. Es okay. decir, generamos una masa crítica a través de la formación para que la uh-huh. gente en sus diferentes contextos, sobre todo grupos subrepresentados, ¿no? Gente uh-huh. que ha estado en mayor nivel de vulnerabilidad o también que tienen identidades no normativas, ¿no? Uh-huh. Puedan generar sus propias agendas políticas y decir cómo lo quieren y qué quieren desde sus sí. propios contextos.
Qué importante es de repente contar como con este tipo de espacios porque, y perdón gente, de verdad qué bonito que estén echándole la lucha allá afuera, pero luego nomás anda uno de mitotero y ni sabe por qué, ¿no? O ni sabes cómo pedirlo, ni sabes si esto está fundamentado en algún lado, si es discriminación o no es discriminación, si cae en machismo, o sea, un buen de cosas que de verdad que las redes sociales, ¿no? Y los medios masivos de comunicación nos dan como mucha información y esta oportunidad de poder compartir, pero de veras que luego hay mucho lado oscuro, ¿no? Ahí en las redes y esta cosa de que nos enseñan qué es feminismo, ¿no? O qué es activismo y que desgraciadamente pues no va por ahí. Y luego sale peor, ¿no? Porque entonces siento que de repente hay muchas personas hablando del feminismo, por ejemplo, ¿no? Que ya se les despegó el diurex y entonces están desde el otro lado y entonces son ellas, ¿no? Quien de repente están cometiendo como todos estos actos. ¿Cómo nos acercamos al instituto? ¿Qué hay en el instituto para irle a buscar? Aparte que nos vas a platicar de un curso muy específico que ya queremos estar, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar cualquiera y buscar y tocamos la puerta? Oiga, yo quiero aprender un poquito de esto. ¿O para quién está dirigido el instituto?
O sea, tenemos una doble oferta. La primera es audiencias que nosotras mismas buscamos, ¿no? Uh-huh. Y decimos, bueno, ¿quiénes son estos grupos que quieren trabajar con nosotras también para generar estas agendas políticas? ¿O dónde está más polarizado el tema? ¿En dónde está más subrepresentado el grupo? ¿Dónde conviene uh-huh. más trabajar estratégicamente para hacer un contrapeso, digamos, también como a la violación sistemática de derechos humanos de estos grupos? Y nos acercamos a esos uh-huh. grupos. Y por otro lado, a veces hacemos ofertas formativas uh-huh. a público en general. Justamente ahorita hay un curso de periodistas de perspectiva de género para periodistas que es gratuito, que es abierto. Entonces tú puedes entrar a la página uh-huh. del instituto, que es WWILSB, que son las siglas uh-huh. imposibles del nombre del instituto. Y ahí van a encontrar pues la diferente oferta. Pero sí, por lo general es un poco más estratégico la cosa de la formación, pero sí, también tenemos ofertas de repente, entonces hay que estar pendientes de cuándo salen estos.
Como este, por ejemplo, ¿no? del que nos vienes a hablar ahorita, que yo veía en la información que mandaron, está dirigido a jóvenes y activistas de 18 a 35 años.
Es que ya uno no sabe cuándo no es joven.
Pero es que mira, yo ya me sentí, dije, no, ya para que nacía, no, ya me voy
también,
a mi casa. Bye. Que formen parte de colectivos LGBTIQ+, antirracistas, indígenas y afrodescendientes de todo el país, ¿no? O sea, esta sí es una convocatoria como mucho más abierta, pero a gente que le interesa, pues, ¿no? A gente que sí está como trabajando desde ese lugar. Cuéntanos un poquito de qué va este, ¿es un curso? ¿No? ¿Es un taller?
Pues mira,
es una
ha sido
cosa.
Un proceso Ajá. largo. Entonces, nosotras trabajábamos precisamente con los grupos que mencionaste. Por un lado con mujeres sí. indígenas, por otro lado con mujeres afro, con diversidad sexogénero. Y estábamos generando justamente estas agendas, esta formación de liderazgo social que para nosotras uh-huh. es colectivo, etcétera, etcétera. Y de pronto vimos que la política identitaria se vuelve micropolítica y no permite generar movimiento social más amplio o luchas como que necesitamos que todo mundo le esté abonando a esa misma lucha. Entonces, en esos procesos encontramos que, digamos, el objetivo enemigo común de todos estos grupos pues eran los grupos que se les llaman grupos antiderechos, antigénero, de diferentes maneras. Están compuestos por lo general por supremacía blanca, pero los podemos ver representados también de muchas maneras. Pero bueno, era el enemigo que identificaban como un común denominador. Y precisamente para decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de grupos antiderechos y que una subrama de estos grupos son los grupos antigénero? Decidimos hacer una formación para estos activistas en donde, digamos, bueno, conversemos y formémonos acerca de quiénes son, dónde están, cómo se configuran, cómo se configuran internacionalmente y en México también, para saber cómo actuar como contrapeso realmente a estos grupos, ¿no? Y si es que realmente tenemos una oportunidad de hacer un gran contrapeso.
Es que está cañoncísimo que existan grupos anti, ¿no? O sea, que de verdad se formen personas que despiertan en la mañana y dicen, ¿qué voy a hacer? Le quiero quitar los derechos a alguien, ¿no? Le voy a poner una barrera para decir, no, señorita, no, damita, usted, no. O sea, me parece de verdad bien, profundamente
escalofriante
y de pena, ¿no?
Siento que ahora lo más importante también es identificar en dónde están y cómo están diciendo estos discursos, porque también son muy hábiles.
Ya no están tan a la vista ahora. Yo me acuerdo que yo le hacía mucho, yo dije, ya mándeme un chiquito señor Limón, ¿no? Cuando profamilia.
Señor Serrano Limón.
Y el camión ahí, el anaranjado y con mis hijos, ¿no? Ya hay su pichula, ¿no? Pero ahora andan como calladitos, como que ahora andan pegando por otro lado, siento, ¿no?
Pues calladitos aquí, pero si vemos en la región y en el mundo, pues han estado bastante activos, ¿no? A punto de ganar elecciones en Francia, a punto de ganar elecciones en Inglaterra, súper organizados en España también.
Bueno, Argentina sí nos pasó.
Pero también Nicaragua, ¿no? O sea, otros países de la región. Entonces, a mí me parece que ahora, en vez de ir como con un discurso franco que era religioso, ¿no? Como decir, no, aquí no vamos a andar alborotando los pánicos morales de la banda, etcétera.
No vamos a andar fornicando, ¿no? Nada más para procrear.
Ahora disfrazaron todo su discurso bajo el paraguas de derechos humanos, que es muy interesante ver también eso. Y secularizan también sus discursos, avalados en la ciencia, entre comillas. Acá estoy haciendo unas comillas, pero como estamos en radio lo voy a explicitar. Porque eso lo ha hecho más peligroso todavía, ¿no? Porque entonces cualquier persona se podría comprar estos discursos. Y lo vemos incluso inserto. No me gusta echarle a mí al feminismo porque siento que también ha hecho grandes cosas. Pero lo vemos inserto también en el feminismo radical, ¿no? O las TERF, que le llaman.
Ya no les podemos decir porque eso sí es discriminador, ¿no? O sea, decirle TERF a una TERF, eso sí está fuerte. Sí, pero y justo que violento también resulta, ¿no? Que estén estos grupos, que estén lanzando esta libertad de expresión según ellos, pero que en realidad son discursos de odio, y que jueguen con la fe, y que jueguen desde la fe, y que jueguen desde la moral, y que jueguen desde la protección de las infancias, y la protección de la familia, ¿no? Y proteger y bla, ¿no? Que mucho, muy por el contrario. Y este curso, pues, entonces, que está dirigido justo a estas personas activistas, ¿qué nos vamos a llevar? Bueno, yo no, porque según ya ni el INJUVE ni el instituto ya no somos jóvenes.
Ya no podemos entrar porque ya no somos jóvenes. Pero bueno, para aquella juventud lozana que sí pueda entrar. Son 16 sesiones que van a ser online, que eso se nos quedó ese vicio desde la pandemia, porque la verdad es que sí llegamos a otros rincones de manera más barata, porque el financiamiento, pues, es poco. Entonces, llegamos a más lugares. Entonces, son 16 sesiones especializadas con docentes de la región. Por lo general, nos enfocamos en la región de América Latina, que nos van a venir a contar exactamente en dónde están los grupos antiderechos, por qué se les llaman así, cómo se organizan, por qué es una empresa transnacional, qué tiene que ver el Vaticano aquí, por
el
ejemplo,
Banco,
¿no? El Banco Mundial y otros actores. Y, por ejemplo, aquí en México, que no hay un partido así como el Vox en España, ¿no? La gente a veces dice, ay, no, es que nosotras todavía estamos libres de esta maldición. Y aquí, digamos que se articula de manera diferente, porque tenemos gente antiderechos insertada en todos los partidos políticos.
Claro.
Entonces,
está peor, porque están, y aparte están infiltrados, son como ninjas. ¿Crees que estoy? No, ¿crees que te quieren dar derechos?
Aquí ya no sabes por dónde te va a caer el golpe.
Entonces, ya no sabes, de veras.
Entonces, creo que sí es muy importante que estos grupos de activistas se puedan formar e informar en este tipo de temáticas, para manejar con menor dificultad, uno, los temas, y en segundo lugar, yo creo que es muy importante que nos empezamos a ver juntos, porque ahorita tenemos otra vez 6 años sí. de, pues, que se nos mira, ¿no? Como de nuevo la izquierda, una mujer en la presidencia, con todos sus asegúnes y sus, sí, y sus, sí, y sí. sus claroscuros. Pero en cualquier momento nos llega a la ultraderecha también. Entonces
claro.
creo que...
Y también está metida en la 4T.
Absolutamente, porque sí, está el PES, sí. porque está el Verde, porque están muchos grupos conservadores ahí metidos.
Sí.
Ya no sé si podía decir eso, pero bueno, ya lo
no,
dije.
No, sí, no, y se sabe que el PES, sí. ¿no? ¿Te acuerdas hace poquito también que salió esta cosa de que corrieron a un community manager o alguien así, ¿no? Que era gay además y que entonces tenía que estar haciendo como todas estas publicaciones tan antiderechos. Y pues sí, es que no volteamos a ver, y que es importante voltearlo a ver. O sea, hay que decirlo, porque entonces si usted, caballero o damita que me está escuchando, dices, ok, yo estoy de acuerdo entonces con esta ideología, con este partido, le voy, pero si no sabes...
Ahora, también dicen, hay que hacer la anotación que no solamente son grupos antigénero, ¿no? O
sí,
sea,
sí,
son
sí.
grupos de supremacía blanca que son antimigración, uh-huh. antigénero, antiderechos laborales, antipensiones. Entonces, pues sí, al auditorio sí, sí. que sepa, ¿no? Si cree que no le va a tocar porque no es homosexual o porque no
Exacto.
es de la disidencia sexogenérica, pues también le va a tocar, porque entonces se van a ver reducidos también sus derechos que ha costado un montón de años, ¿no?
Claro.
Avanzar en ellos y que todavía son precarios, digámoslo así, uh-huh. en términos uh-huh. de la protección social, etcétera. Pero esto también se va con los grupos antiderechos,
sí.
entonces también hay que estudiar de cerca qué está pasando en Argentina, porque hay un paro cada tercer día,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Entonces yo también creo que es hacer conciencia, pues, de cómo repercuten estos discursos y estos gobiernos
uh-huh.
y estos movimientos en la vida de las personas en su día a día,
y
pues,
en general,
¿no? Y en
claro.
general.
Y
entonces,
la gente ahora sí que ya no está bien decir de a pie, gente, ¿no? Híjole, es que es una locura, ¿no? También, o sea, ya cuando ves ya no puedes dejar de ver. Pero ahorita yo decía mucho a la gente de a pie y que quiero hacer ese hincapié, pues no, ya no se dice, no es correcto, ¿no? Para, sobre todo para con la gente que vive con discapacidad. Pero vaya que sí, tenemos que estar como muy al pendiente y darnos mucho cuenta de lo que es la interseccionalidad, pues, ¿no? Que no tienes que ser, y ni siquiera el romántico de no tienes que ser la lucha para ser la lucha de esta cosa, ¿no? Sino de verdad darnos cuenta que a todos en algún momento nos atraviesan esas violencias porque tenemos un perfil, perdón, que esa gente que está armando todo eso no escucha ni este programa ni baja aquí a Miscuac por unos pescaditos. O sea, es gente que de verdad que no tenemos contacto con ella y no somos esas personas, ¿no? Entonces también hay que darnos cuenta que quien está moviendo como los hilos de este país y de muchos otros lugares, pues no tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros somos esos, las mujeres, las indígenas, ¿no? Los afrodescendientes, las personas con discapacidad, aquí
los
abajo.
Trabajadores informales,
claro,
sí. el no sé, yo no sé cuántos somos, pero el gran porcentaje de la población que no está uh-huh. ni siquiera arriba de la línea de pobreza, en la clase media. Y yo me súper desvié, pero bueno, después de estas 16 sesiones formativas, ¿verdad? Tenemos una segunda etapa en donde también invitamos a un proceso creativo para decir cómo podemos hacer estas contranarrativas o contrapesos uh-huh. o nuevas narrativas, como le queramos llamar, desde estas visiones, desde estas voces, desde esta concepción, ¿no? Gente que no la invitan a la radio, gente que por lo general,
sí, sí.
digo, estoy segura que tú sí, pero que por lo general no está representada en estos espacios. ¿Cómo podemos lograr que también tengan cierto poder esas contranarrativas? Entonces,
uh-huh.
ahí las invitamos a un proceso que se hace junto con artistas y curadoras
uh-huh.
para que puedan terminar haciendo una pieza, ¿no?
Ay,
que no
chido.
Es como, digamos que no es lo esperado, ¿no? No, es, no va a ser el mismo choro que nos aventamos siempre en las redes sociales, que pues tiene las mismas audiencias a las que ya cautivamos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sino que intentamos hacer a lo mejor algo distinto para que podamos tener también un espacio ganado, porque es un espacio donde pues nunca nos invitan a exponer a un museo, ¿no?
Sí,
no
claro.
les invitan a exponer uh-huh, a un museo, uh-huh. yo ahí no me voy a incluir, pero... Entonces tratamos de que sea en un museo, ¿no?
Okay.
Y que sean piezas de arte bien curadas, bien hechas,
sí, sí,
dignas,
sí.
pues. y que tengan otras audiencias también, uh-huh, porque uh-huh. también nos interesa, pues justo, adherir a este núcleo de masa crítica que ya son estos activistas que se están formando, a más personas, ¿no? Que puedan entender y decir, ah, bueno, ¿por qué sí está?
Hay que democratizarlo, ¿no?
¿Por qué sí está mal que yo no haga ese chiste, ¿no? Porque ese chiste sí. multiplicado a la N potencia se vuelve una violencia en contra de un grupo específico.
Exactamente.
Y bueno, esas cosas.
Pero sí, pero qué bonito también justo que estén, o sea, que estén mezclando por ahí también el tema del arte, el tema de la narrativa, ¿no? Que se haga un laboratorio tal cual, ¿no? Del que se pueda sacar como estas piezas para seguir como moviendo el tema, ¿no? Que no nada más venga desde como en una cosa del libro de texto, ¿no? Y te lo explican y es A y B y tal, ¿no? Sino que también a través del arte y a través de otras narrativas, pues llegue esa información y solo, y mucha gente nomás así le llega el mensaje, ¿no? Nada
más. Y también
más.
Creo que hay que meterle la parte luminosa, ¿no? Porque sí. estos grupos tienen luminosidad, o sea, no todo es tragedia, no todo uh-huh, es discriminación, también tienen pues unas narrativas muy interesantes, también tienen gozo, también tienen una culturalidad, también tienen algo que decir y que expresar a través de estos medios y canales, entonces también buscamos como darle luminosidad al proceso a través de pues de este procesito de arte que cero pretendemos ser artistas ni hacer la pieza, pero pues sí que salga algo que también ellos se sientan, ellos, ellas, ellas orgullosos uh-huh. de presentar así en un lugar de
claro.
mayor hegemonía.
Y que justo insisto que también se sepa la gente, lo que decía ahorita, ¿no? De Javier Lizárraga, que falleció y qué tal, que supimos ocupar el espacio gracias, ¿no? A activistas, igual gracias a estos cursos, a compartir, a convivir con gente que sí la atraviesan como otras narrativas, a ver que nos podemos ganar un espacio, ¿no? Y que tenemos que ocupar estos espacios. Y sí, que aunque vengan señores a decirnos que no podemos ser, híjole, sí se puede, ¿no? Y además somos muchísimas. Somos muchísima gente que nos atraviesa esto, no nada más los 10 que son dueños de, ¿no? De,
es que no me puedo acordar cómo se llama ahora, pero ahora ya ni se les dice minorías, ¿no? Es que ahora
son grupos de atención prioritaria.
No, pero porque son mayorías. Si nos contamos, es mayoría.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa interesante es el cruce de movimiento que se da en este ejercicio, ¿no? Porque tienes a una mujer indígena compartiendo el espacio y la narrativa y el conflicto y el aprendizaje con una mujer trans, pero también con una persona no binaria y con una persona afrodescendiente, que por lo general no están en los mismos espacios de discusión, sobre todo si son activistas, otra vez vuelvo a la política identitaria, está como que cada uno en su propio activismo.
En su rollo, ¿no? Desde su trinchera.
Exacto.
Y entonces, pues sí, lo que necesitamos es justo unir como todas esas voces y esas manos, ¿no? Para tirar al sistema más fácil, ¿no? Yo me acuerdo que cuando eran las marchas, por ejemplo, esta marcha del Día de la Mujer, que salieron las señoras estas, que no les podemos decir de esa manera, ¿no? Decíamos, pero ¿por qué quieres excluir a una compañera de tu lucha? O sea, ¿por qué no somos más, no? ¿Por qué no nos juntamos entonces? Hacia mí no me atraviesa la lucha afrodescendiente o de visibilidad de afrodescendientes, pero pues igual puedo medio acuerpar. ¿Por qué no nos acuerpamos entre todes, no? Y que generemos desde este lugar, y aparte con conocimiento de causa, aparte como desde el arte, o sea.
Y que en un país como este te toca también, porque, o sea, lo que yo digo es, refiriéndome al chiste que decíamos hace rato, seguimos viendo en las escuelas un profundo racismo, ¿no?
Sí, claro.
El compañero, compañere más morene, negre,
sí.
A fuerza. No, yo digo, puta, no podemos cambiar ya el apodo, o por lo menos sigue siendo peyorativo, ¿no? Y entonces, a la persona que tiene más peso, más volumen, la gorda. A la persona, el joto. O sea, seguimos viendo, y es impresionante cómo en 2024...
Y no se nos acaba, ¿eh?
No se nos acaba. Y se replican estos mini discursos que son, pues, pues también discriminatorios y bastante de odio, ¿no?
Y son de odio, y esto nos lleva, digo, y no en todos los casos, no te digo a ti, José Luis, que porque le diga a tu compa el balón, ¿no? Ya estés creando, ya vayas a cometer un crimen de odio, pero si se siguen replicando estos discursos, sí hay gente que sí se la compra, hay gente que sí se va para allá, entonces...
Bueno, ya habrá que ver los impactos que tienen en
claro,
esas infancias que son los señalados otra vez, ¿no? Entonces, digo, como bien dices, no es que eso sea un discurso de odio de grupos hegemónicos, ¿no? Pero siento que repercute también en esas esferas y es de lo que nos tenemos que dar cuenta para decir, no, es que a mí no me toca, yo soy una una mujer de la del Valle.
Sí, que, sí, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Yo ni me subo al metro.
Mira, yo me abstengo. Sí. Es como, pues no te abstengas, porque de una u otra manera te va a pegar. Entonces,
sí, y también para la banda que sí tiene su privilegio, que se sabe dentro de ese privilegio. Igual, yo sé, Rosaura, que a ti te tocó nacer en Cuna de Oro. Pues sí, no es, ese no es el problema. El problema es qué hacemos con ese privilegio, ¿no? Y desde dónde vamos como usando nuestra blanquitud o nuestros cuerpos hegemónicos o bla, 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 ¿no? ¿Cómo le hacemos hacia allá? ¿Dónde les buscamos? ¿Dónde los seguimos? ¿Cómo nos damos cuenta cuándo empezamos? Etcétera, etcétera.
Mira, la primera etapa me parece que empieza en agosto, el 6 de agosto. Entonces, okay, ya está la convocatoria en las redes sociales. Estamos en X, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Es @ILSB. En X me parece que es distinta, es como @ISB para complicarnos un poquito más,
sí,
la vida,
sí,
¿no?
Sí.
¿Por qué no?
Es BAUBOIR. ¿No?
BAUBOIR, exacto, con V. Entonces, pero si le ponen ILSB en el Google, les va a aparecer seguramente
no
la página.
No es el Instituto Simón Bolívar.
No, no. Todavía no. Les va a aparecer el nombre del instituto y entonces ahí dentro va a estar la convocatoria pasando, okay, en la pantallita, ¿no? Como es de las que tenemos abiertas, pues va a estar así como en primera plana. Y ahí le pican y ahí van a ver como las bases y de qué se
facilita
trata la convocatoria,
la
facilita la cosa. Ahí le dan clic al Google Forms, que está ahí para llenar la inscripción. Y no se crean, está competido. Entonces,
seguro que sí. Es que suena súper bien, suena súper interesante y además que también, ¿no?, causa esto que es para todos.
Sí.
Y eso está bien bonito. Porque no es como, hijo, no, ya no ocupé, ¿no? Porque ya no cumplí mi cuota en las Olimpiadas del Llorómetro, ¿no? De la represión, ya no alcancé, ¿no? Y vamos nosotras a escuchar, si les parece correcto, a los Smiths. Escuchemos This Charming Man, que es una canción casi icónica para la comunidad LGBT rockera, dicen por ahí. Y ahorita regresamos aquí a la letra.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa. Regresamos.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa.
Continuamos.
Ya regresamos aquí a su aleatorio y escuchamos a los Smiths con esta canción que se llama This Charming Man, que yo les comentaba que se ha vuelto un poco una canción pues ya icónica para la comunidad LGBT, sobre todo pues para la bandita de varones, ¿no?, que se relacionan con otros varones y que además pues ya no es joven la canción, ¿no?, que ha sin duda envejecido muy bien y que sigue nombrando también este tema de cómo la música también puede ser escuchado, que puede transmitir cosas bastante importantes, no solamente desde el pop. Yo les voy a contar una bonita anécdota aquí en el aleatorio, que ya tiene varios años, ¿no?, y que estamos hablando de esta bonita comunidad LGBTTIQ+, población, y que yo me acuerdo que al inicio decían, ¿por qué no ponen música de gays?, ¿no? Y dicen, ¿cuál es la música de gays? ¿Cuál es la música para homosexuales? Creo que de repente por ahí existe mucho este estigma sobre la población justo y las cosas que gustamos, las cosas que consumimos, las cosas pues en las que trabajamos, ¿no?, etcétera. Y sobre todo, y en una estación como esta, que es de música, que sí hemos abierto mucho también ese canal a decir que la diversidad solamente está en la forma en que nos identificamos, la forma en que nos queremos relacionar, no así en la forma en lo que consumimos, ¿no? Todos comemos, todos trabajamos, todas salimos a buscar el amor, esas tú, las amistades, etcétera, convivir, a ver una película, escuchar música. Nada más lo que nos diferencia un poco es que algunos estamos tomando la decisión de salirnos de estas cajas de la heteronorma, pero que sin duda consumimos absolutamente de todo. Y qué bonito es que también a través de la música, que ahorita, como escuchábamos de este curso del instituto, que también a través del arte, ¿no?, podamos estar siendo reflejadas y representadas de otra manera. Así que, pues nada, qué bonito que se sigan creando estos espacios y que se sigan creando también estos productos, ¿no? Mucho, insisto, desde la música y desde esa referencia de saber que también se nos está hablando a nosotros, ¿no?, y que tenemos también ese bonito espacio. Oigan, y pues nada, para seguir con las noticias que han estado sucediendo esta semana, gracias, en referente a nuestra población LGBTTIQ+, y que pues estamos, sí, efectivamente, en todos lados, y que necesitamos tener esta representación y necesitamos tener garantizados nuestros derechos, que ya no los pedimos, no tenemos que pedir los derechos, nada más necesitamos que se garantice su ejecución, ¿no? Y que, como decía yo también un poquito hace rato, que pues que seguimos teniendo una sociedad bastante violenta para con estas, no minorías, ni con estos grupos vulnerables, porque no somos vulnerables, nos vulneran a veces, ¿no?, cuando no nos entregan estos derechos, pero que sí se llaman grupos de atención prioritaria. ¿Quiénes estamos ahí? Pues sí, la población LGBTIQ+, las mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, por ejemplo, inmigrantes, todos estos grupos, ¿no?, que de repente vemos por ahí menguados nuestros derechos. Y que sobre todo, además, la población LGBTTIQ+, es de estas poblaciones en las que todavía, como platicábamos ahorita, pues sí nos dan... nos quieren poner estas barreras para nuestros derechos. Dicen por ahí los que saben o los que de repente se expresan de esta manera, que es el único tipo de racismo todavía aceptado, ¿no? Todavía existen marchas en contra de la población LGBT, todavía hay quienes, por ejemplo, hablando del tema de los ECOSIG, que son estas mal llamadas terapias de conversión, que cuando se votaba en las cámaras acerca de si se prohibían o no, todavía hay personas que decían, no, que no se prohíba. Y dejamos entonces a la gente que siga sufriendo estas torturas y que se siga vulnerando sus derechos, etcétera, ¿no? Y por ello, pues es bien importante estar siempre muy con los ojos abiertos para ver cuáles son estos derechos que alguien más nos quiere quitar o nos quiere mover, o que no dejen que la población siga adquiriendo más garantías en ese sentido. Y todo esto lo digo porque... en un hecho muy, 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 muy importante para los derechos de las personas trans, y me atrevo a decir no solamente de las personas trans, sino en general, si vence, ¿no?, si sale victoriosa alguna política pública o algún hecho, ¿no?, que abogue por los derechos de las personas, ganamos todes, no nada más la población, ¿no? Porque si se garantiza un derecho para alguien más, eso quiere decir que se puede garantizar algún derecho que yo necesite. Y viceversa, si a alguien le quitan un derecho, también cualquier derecho mío, sea parte de la población LGBT o no, pues también va a estar en duda y en riesgo algún derecho de mi parte. Y esto, insisto, lo digo porque en un hecho muy importante para los derechos de las personas trans, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de la Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobaron la ley Paola Buenrostro, que tipifica ya el transfeminicidio, y con esto están ofreciendo acceso a la justicia para las víctimas de violencia transfóbica. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Y por qué ahora es importante y por qué está tipificado? Hay que decir que aquí en este país, la población, dentro de la población LGBTIQ+, que es más vulnerable o que le vulneramos más, es la población de las mujeres trans. Las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35 años. Esto quiere decir que la mayoría de las personas, de las mujeres trans que tienen más de 35 años, están como... ¡wow! Viviendo esta nueva etapa, pues, ¿no? Ya pasaron ya no son parte, ¿no?, de esta estadística. Y que imagínense que ustedes, después de los 35 años, estén agradeciendo seguir vivas en este país, ¿no? Y no es cosa menor. al contrario, ¿no? Y este tema del transfeminicidio no estaba tipificado. Y en muchos lugares todavía de este país sabemos, se sabe, que ni siquiera se nombran, ¿no?, estas violencias, que ni siquiera se nombran estos asesinatos con tanto dolor y con tanta violencia. Sabemos, hay muchos casos en el interior de la República, aquí en este país, cuando existe un ataque hacia una mujer trans, que muchas de sus familias los visten de hombre, ¿no?, para entonces así poderles hacer el funeral digno que las familias necesitan, ¿no? Porque no es para la persona que desgraciadamente perdió la vida en manos de alguien más, sino para que las familias puedan tener como este espacio mucho más digno, o lo que ellos llamarían digno para ellos, ellas y ellas. Y que además pues no se perseguía de esta manera, ¿no? Sabemos de muchísimos casos lamentables de transfeminicidios en donde pues sueltan a los agresores. Hace poco supimos del caso de Natalia Lane, que es una activista, una mujer trans, que además es una trabajadora sexual, defensora y activista por el trabajo sexual digno también, que fue víctima de un ataque. Afortunadamente sigue con vida, afortunadamente pudo salir libre de ese ataque, pero hace dos semanas, por ahí, cuando estábamos en vísperas del Pride, dejaron libre a su agresor. Entonces, ¿qué se necesitaba, no?, para garantizar entonces que sí, las personas que cometen estos crímenes pues tuvieran castigo, tipificarlos, y que entonces ya desde estas comisiones no solamente sea una cosa de ¡ay, es que fue un crimen pasional!, ¿no? O es que porque fue por la inseguridad nada más, ¿no?, del país, sino no, que se tipifique y que sí se entienda que el transfeminicidio es un acto de odio, como el feminicidio, ¿no? ¿Que qué quiere decir esto? Que matan a una persona por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser mujer trans. Que no existe, ¿no?, o que pueden existir o no otras agraviantes, pero que el motivo principal es porque es una mujer trans. Y entonces, desde ahí, ¿cómo trabajamos y cómo entonces se persiguen estos delitos? Y además, esta ley, que ahora se llama Paola Buenrostro, pues lleva justo el nombre de una mujer que fue víctima de transfeminicidio, y pues habrá que también recordar estos nombres, que solo es uno de muchos, muchos nombres que se han perdido en esta lucha, ¿no?, contra la homofobia y contra la transfobia. Este artículo, que es el 148 del Código Penal, se tipifica el transfeminicidio como un delito específico. Establece que comete transfeminicidio quien, por razones de identidad o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género sea femenina, imponiendo penas de 35 a 70 años de prisión. Y esto busca justamente proporcionar justicia a las víctimas de la violencia transfóbica, y además representa un avance que es bien, bien importante en la protección de los derechos humanos de la comunidad trans. Y además también que valga esto como para ir saldando un poco la deuda histórica que tiene la sociedad, o que tienen también las personas que se encargan de legislar, ¿no?, para con la comunidad de las personas trans. Porque durante años, ¿no?, se les ha visto discriminadas, se les ha visto vejadas de sus derechos, y pues es como un poquito ir pagando, ¿no? Es un poquito como ir reparando un poco lo que ha sucedido antes. Y yo sé que igual ya no se arregla nada, ¿no?, con el castigo, pero que por lo menos sí exista de una manera más digna, por lo menos el reconocimiento de lo que está pasando. En este programa, nosotros somos, si bien apoyamos y siempre estamos pidiendo justicia, sí creemos también que el tema es que venga desde antes, ¿no?, desde educación, que se puedan evitar estos ataques, que se prevengan, que venga desde la prevención, no solamente que si ya pasó, pues entonces a ver de qué tamaño le damos el manazo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos a que no lleguen a suceder estos crímenes y que nadie los tenga que pagar, tampoco, ni los agresores? Más bien, que de una u otra forma ya, pues que no suceda, y que se sigan garantizando pues estos derechos humanos. Y que viene viene mucho, insisto, como desde este tema de la educación, y por eso hay que seguir hablando, ¿no?, sobre estos temas desde las escuelas, en los espacios públicos, en las casas. Por eso estos programas que vienen justamente, ¿no?, desde Radio Pública, que lleguen estos mensajes hasta donde tengan que llegar, porque no es un programa de autoconsumo, vaya. Creo que las personas que a veces nos dedicamos a esto, necesitamos que el mensaje llegue no solamente a las personas LGBT, sino que llegue a las personas que pueden ser aliadas o no, que son las personas que pueden cometer estos crímenes o no, que son las personas que pueden dar al ojo en su casa a alguien trans, por ejemplo, o no. Dicen las encuestas por ahí que creo que era más o menos un número como de 5 personas, no dejarían que una persona trans para rentarle su casa o que vivieran con ellas, ¿no? Y desde ahí, pues abrimos también el espectro, ¿no?, muy amplio también a la búsqueda de trabajo, a la búsqueda escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos siguen diciendo que, pues, a ver quién es digno de tener estos programas o estos trabajos y quién no. Entonces, pues qué importante que se sigan generando estas políticas públicas. Un abrazo también a Kenia Cuevas, que sin duda ha sido pilar para que estas cosas sucedan, una activista bastante importante y poderosa de los derechos de las personas trans en este país. Y pues que se siga trabajando por eso, porque no es cosa menor, de verdad, que alguien tenga que salir a la calle con miedo de que nos priven de la libertad, que nos priven de la vida, que no nos den acceso a un trabajo simplemente por ser quienes somos. Y así suena así de romántico, ¿eh? Pero créanme que así lo es. Si quieren más información, por ahí están las notas en homosensual.com, en anodis.com también, para que puedan irle a echar un ojo y entender un poquito más. Y aunque no seamos personas trans, yo creo que sí nos importa la vida de las personas tal cual, entonces por eso tenemos que seguir trabajando desde ahí. Por otro lado, hablando acerca de VIH, que es un tema que sigue atravesando a la comunidad LGBT, que ojo, no solamente a la comunidad LGBT y no solamente a los hombres gays, que creo que también hay que quitarle ya este tema del velo al VIH y a la serofobia. Se llama serofobia porque las personas que viven con VIH son seropositivos, así, ¿no? Entonces, a todos estos actos de discriminación que se cometen en contra de ellos, pues viene desde esta serofobia. Y que es un tema que, si bien, insisto, no es solamente de la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, sino que nos atañe absolutamente a todos, y que de repente o los heterosexuales o las mujeres, hasta las mujeres lesbianas, ¿no?, nos sentimos un poco tocaditos por Dios y no volteamos a ver que es un tema que también nos atraviesa. Es un tema de salud importante. Y sí, como un tema cultural para la población LGBTIQ+, por toda esta, insisto, violencia y discriminación que ha estado por ahí. Échense la serie que les recomendaba la semana pasada, que esperemos ya platicar más al respecto de esta de Tengo que morir todos los días, todas las noches. Bueno, el día de noche, usted me entiende lo que yo quise decir. Donde sí vemos justo que como cuando llega el tema del VIH, pues era tratado con el menor respeto posible, que hasta la fecha, ¿no?, se sigue considerando como un castigo para homosexuales, y que es un tema como de que ellos se lo buscaron, ¿no? Porque además viene desde el derecho al placer, y desde ahí estamos abriendo una puerta muy importante de cómo la comunidad LGBT también ha sido muy perseguida. No me crea mucho, pero por ahí estamos varias personas como teniendo en cuenta esta hipótesis, ¿no? Desde el por qué se odia tanto hacia la comunidad y por qué viene también de este tema muy secular, ¿no? Como platicábamos ahorita, pues porque estamos teniendo uso libre de nuestro derecho al placer, y que no viene desde un tema nada más para procrear, ¿no? Y entonces, si eso dicen las escrituras por ahí, si eso dice este tema de lo que significa ser moral y ético en este país, pues imagínense, ¿no?, porque una persona que sí está teniendo este tipo de relaciones y que no venga directamente con un final de procreación, por eso el tema de los condones, ¿no?, por eso se prohíbe, o por lo menos antes, durante mucho tiempo, se prohibía el uso de los condones, o no era algo bien visto, ¿no?, porque pues cómo vas a estar teniendo la relación nomás para otras cosas, ¿no? Y se ha ido trabajando mucho al respecto del tema del VIH, aunque sin duda todavía falta mucho, mucho trabajo por hacer. Y hay muchas organizaciones que están por ahí cercanas a nosotros, sobre todo para explicarnos, para guiarnos, para acompañarnos. Tenemos a Impulse, tenemos a Inspira, tenemos a HF, ¿no? Letra S, etcétera. Muchos lugares donde podemos acercarnos a ello. Aquí en México tenemos, aquí en la Ciudad de México tenemos la Clínica Condesa, ¿no? Donde la gente se puede acercar a hacerse sus pruebas rápidas, a tener este servicio de acompañamiento, a entender mucho más acerca de vivir con VIH, que ya no es una sentencia de muerte, lo que significa estos tratamientos de PrEP, ¿no? Que es un poco como de prevención, para estar un poco más como pues que nuestro cuerpo esté mucho más listo, ¿no? En este sentido, también este tema de que ya no se contagia, ¿no? Así como así, que la gente que está adherida a su tratamiento y que tiene, que está sus números indetectables, es intransmisible, ¿no? Y entonces que puede haber una vida mucho más digna al respecto con el tema del VIH, y por ello hay que seguir hablando de eso también y entender que aunque ya no es una sentencia de muerte, sí sigue siendo un problema de salud muy importante y habrá que atacarlo como con la prevención y con la educación que podamos tener al respecto. Y en ese sentido, pues la comunidad LGBT está buscando la creación de una clínica para atender el VIH en Veracruz, un estado que se encuentra entre los primeros lugares de personas que viven con VIH a nivel nacional. Y pues están abriendo este espacio, están queriendo, ¿no? que se abra este espacio justo para atender lo que tiene mayor urgencia en este lugar, ¿no? Con lo que tiene que ver con la lucha contra el VIH, y que también todavía hay como un tema bastante importante de desabasto de medicamentos, hacia dónde llega en otros lugares de la República, ¿no? Cómo es el trato, cómo es el tratamiento, etcétera. Y que, por ejemplo, dicen, ¿no? Estos activistas de Veracruz, que pues de repente ahí en su localidad no hay medicamentos, ¿no? No es gente también que tenga muchos recursos económicos para estar viniendo todo el tiempo, por ejemplo, acá a la Ciudad de México, y sobre todo cuando ya son casos donde se presenta ya el que son casos de SIDA, ¿no? Como se dice, que ya cuando ya están en niveles ya bastante pues bajos, ¿no? De defensas, etcétera, y cuando ya están en este lugar. Entonces, qué importante es tener estas clínicas especializadas para que haya información, para que haya acceso a talleres, para que haya acceso al acompañamiento, ¿no? Que de lo que se está hablando al respecto de VIH, porque sigue existiendo muy poquita información, o no queremos ver la información que sí hay por ahí, que ya hay mucha información, pero no tenemos acceso o no la queremos voltear a ver. Entonces, pues ojalá que por allá en esta entidad se abra esta clínica, como en muchos otros lugares, que ya en muchos lugares de la República hay centros especializados donde la gente se puede acercar, nomás que sigan sucediendo. Por acá hay un dato interesante, ya se registraron 7 crímenes de odio en lo que va del año, lo cual sitúa al estado en el segundo puesto a nivel nacional sobre este tema de violencia hacia la población LGBTTIQ+, y que pues habrá que voltear a ver sin duda para tener una vida mucho más digna, insistimos, para erradicar todos estos crímenes de odio. Y por acá, para las familias queer, dice esta nota, que la estuve leyendo por ahí un poquito, vamos a ver, la quiero comentar con ustedes, escríbanos @aleatorio105 y al Facebook @aleatorio105, para ver qué vamos también opinando de esto. Las familias queer, dice, la tendencia en auge en el turismo LGBTIQ+. Los especialistas en consumo de turismo anticipan que los viajes de familias queer, aparte me encanta la familia queer, o sea, para ya no meternos en rollos de si es homoparental o si es levomaternal, supongo, ¿no? Entonces todas estas familias se van a convertir en un segmento al cual se le deberá prestar atención. Por ahí dicen, ¿no?, que existe este dinero rosa, que yo ni rosa ni azul, oiga, ¿no?, si me lo permite, pero que existe este tema de que la población LGBTIQ+, sobre todo hombres gays, ¿no?, que es para donde va el segmento un poco más relacionado, lo que dicen es, a ver, Lo que pasa es que estos señores, pues se supone que no se van a casar, ¿no? Se supone que estos señores no van a tener familia, se supone que estos señores, entonces, ¿en qué se van a gastar el dinero? Y por eso hay como todo pues un espectro bastante amplio de productos, de servicios, de viajes, que es donde se supone que la población LGBTIQ+, sobre todo hombres que se relacionan con otros hombres, pues van a dejar ahí su dinerito, dices tú. Pero que ahora, pues se supone que ya destinos, empresas que ya están comprometidos con la diversidad y con el varo también, ¿eh? Que se vale, pues, ¿no? Mientras den acceso y brinden como información y abran estos espacios, pues, hombre, aunque sea para que sean que ganen varo, lo que sea, ¿no? Lo dejamos por ahí. Pero entonces, que ahora ya hay este auge, ¿no? Lo que nos habla entonces de que ya hay muchas más familias, que se están formando más familias y que son más visibles estas familias homoparentales o lesbomaternales, o que están compuestas, pues, ¿no? Por personas de diferente orientación o identidad, y que entonces ahora, pues, por ahí va a estar este tema del varo. Yo no sé tampoco, porque hay que hablar del tema de adopción, ¿no? Que es muy importante. Abramos un espacio también en otro programa para hablar del tema de adopción, que en este país es bastante complicado una persona heterosexual. Para una persona LGBT lo es todavía más complicado. Entonces, yo no sé qué tanto estén abriéndose estos espacios a este tipo de familias, ¿no? Y yo entiendo que hay muchas formas de tener un bebé, pero que sí, sin duda, en este país por lo menos sigue siendo un tema importante el tema de la adopción, sigue siendo un tema importante también para estas infancias estar en una escuela que sean reconocidas, dos mamás y dos papás, que de verdad las maestras, maestros, que todo mi reconocimiento, pero que se meten en un rollo porque no saben cómo van a ser dos mamás que vengan a verlos bailar el ratón vaquero, ¿no? Y que no hay todavía como mucho este entendimiento acerca de las familias LGBT o de las familias, como dice por acá, queer. Dicen que están representando alrededor del 10% del total de la industria turística mundial la población LGBTIQ+. Y de acuerdo con la International Gay and Lesbian Travel Association, el gasto promedio de sus viajeros es un 33% más alto que el del turista promedio. Pues no sé, ¿verdad? Vayamos viendo, insistimos, ¿dónde está ese dinero rosa? No lo sabemos, ojalá nos caiga algún día, pero lo que sí me parece también interesante de nombrar es que, pues, si ya se están abriendo, si están ya haciéndose estas notas, etcétera, y si están buscando por ahí, pues el tema estará bueno para que haya mucha más visibilidad y para que haya mucha más representación y para que entonces, ¿no?, todas estas familias puedan estar mucho más abiertas en estos temas y que tengan mucha más representación por ahí y tengan mucha más dignidad. Por acá ya nos estamos despidiendo, se nos está acabando esta hora del programa, pero sin antes dejarles una recomendación, hay una película que se llama Los Amantes Astronautas, es una nueva película argentina de Marco Berger. Sé que es una fantasía de amor gay en el verano. Entonces, habrá que buscarla por ahí. Estará en el festival de Bafisi. Y por ahí, pues, vamos a poder estarla viendo. Ojalá la podamos ver en línea o llegue por acá en estos formatos, ¿no? Para poder ver una película latinoamericana que nuevamente están contando historia de un amor entre dos hombres, ¿no? Que lo importante aquí es celebrar nuevamente la diversidad. Así que, pues, por ahí está esta bonita recomendación. Nosotros ya nos vamos, les dejamos. Por ahí se nos quedaron algunas cosas en el tintero que estaremos platicando la semana que entra. Les esperamos nuevamente como todos los jueves aquí en El Aleatorio a partir de las 12 del día y sin duda pues agradecer a toda la gente que hace posible este programa desde el Instituto Mexicano de la Radio, en producción Claudia Kutcher y Julio Aguilar, y pues nada, les agradecemos su escucha, su presencia y siempre además su compromiso, como les seguimos pidiendo, que se vuelvan aliadas, aliados y aliades para pues no más que a nadie le falte ningún derecho y que de verdad no saben cómo le pueden cambiar la vida a alguien, nada más abriendo un espacio a la conversación, respetando los pronombres, contratando a una persona trans o una persona no binaria y respetando sus identidades y sus orientaciones. No les pedimos si quieren, ¿no? La tolerancia no nos gusta, si no quieren estar mucho de este lado, nada más no nos quiten derechos, no nos pongan el pie y entre todos hagamos una sociedad mucho más digna para todos, todas y todes. Yo soy Itzel Aguilar Mora, su emperatriz. Síganme @aleatorio105, a mí @interitzel, @itzelaguilar EMP en casi todos lados. Nos encontramos la semana que entra. Que tengan una excelente semana. Bye.
Un espacio sin etiquetas, sin lugares asignados, iguales en diversidad. Aleatorio.
Por Lector.